Ernesto, hablar en principio de lo que tenemos en agenda ahora, que surge esta nueva variante sudafricana que ya ha llegado a Europa, suspensión de vuelos, es vuelta a empezar. Cada vez que parece que está la luz al final del túnel, de nuevo aparece un tren de frente. Y ¿qué cosa, no? ¿Qué está pasando? ¿Nos podés trasladar a que podamos entender qué está pasando?
Sí, lo primero que voy a decir es que todavía todo lo que sabemos es muy preliminar, así que estar alertas y un poquito nerviosos es justo en base a lo que pasó en los últimos 2 años, pero todavía es temprano para decir mucho, es temprano para el miedo todavía, ¿no? Por otro lado, la aparición de una nueva variante no es sorprendente, es lo que esperamos todo el tiempo, lo hemos dicho todo el tiempo, hasta que el virus no termine de circular. Cada vez que el virus circula hay una probabilidad de mutaciones. Lo sorprendente de esta nueva variante es que tiene una acumulación de mutaciones importante, lo cual nos hace temer que le escape a las vacunas, ¿no? ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos que saber de una nueva variante? Primero, si es más contagiosa que el resto. Lo primero que sabemos sobre esta es que podría ser, todavía de vuelta preliminar. Lo segundo es si produce una enfermedad peor. Eso no sabemos nada. Lo tercero es si le escapan las vacunas. Eso tampoco lo sabemos todavía, pero podemos intuir que le va a escapar bastante a las vacunas. Es raro que le escape completamente, o sea, las personas vacunadas van a tener cierta inmunidad contra todas estas nuevas variantes, por lo menos por un tiempo largo. Pero sabemos que las vacunas no son perfectas. En alguna gente la eficacia es mucho menor que en otras. Si estás hablando de vacunas con 70% de eficacia, que en algunas personas es menor, y ahora le agregás, pongamos que hasta en el peor de los casos, que le baje la probabilidad de combatir al sistema inmune en un 20% más, bueno, empezás a hablar de una inmunidad más reducida. Imagínate el problema de Europa de estos días, que no es tan tremendo gracias a las vacunas. Imagínate este problema de países como Alemania, que hoy reportó 75.000 casos. Imagínate si encima la gente vacunada tiene menos protección. Así que es motivo de alerta, preocupación, no miedo todavía, hasta saber más.
Resnick, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa. Un gusto saludarlo.
Hola, Carlos. Un gusto.
¿Cómo va? De la variante que estaba hablando, de las mutaciones de las que estaba hablando, escuché la palabra multimutante. Es válida, ahora sigo. Mi pregunta es, ¿cuál es el abanico protectivo de las vacunas que nos han inoculado? Perdón que me cite, pero en mi caso, Sputnik y Moderna, las dos dosis. Todos dicen, teniendo un ruso y un yanqui en la sangre, estoy como, ¿no? Puedo enfrentar el mundo. Pero hablando de esto, ¿cuál es el abanico protectivo de las vacunas así como nos las han dado? ¿Y cuán necesario es una tercera dosis y en qué tiempos?
Mira, primero la combinación esa es casi perfecta, es la mejor. Pero en general yo soy un fan de las mezclas de vacunas desde antes de que se hicieran las mezclas de vacunas, porque tienen sentido. En cuanto a cuánto protegen, las vacunas que te pusiste son vacunas que crean inmunidad en base a una sola proteína, la proteína Spike, que es la más importante, es la que en nuestro organismo, cuando entra el virus, si entra el virus, la respuesta inmune, lo que se llaman anticuerpos neutralizantes, la primera línea de defensa fuerte contra el virus, se hace con anticuerpos en contra de esa proteína. Por eso la mayoría de los fabricantes de vacunas eligieron esa proteína para hacer vacunas. Ahora, esa proteína es la que infecta a la célula, es la que se pega a un receptor de unas células y entra e infecta. La parte de la proteína que hace eso es grande, es larga, es una se mide en aminoácidos, o sea, en los bloques que componen las proteínas, es un pedazo, digamos, de unas 250 aminoácidos. Cada vez que mutás o cambiás uno de esos 250 aminoácidos, seguramente anulás la respuesta de algún anticuerpo. La respuesta inmune son anticuerpos contra todo ese fragmento de 250 aminoácidos. Cuanto más mutaciones acumulás, cuanto más cambios, más anticuerpos de los que se pegan a ese fragmento grande van a empezar a no funcionar. En esta nueva variante, inusualmente tenemos más cambios que en las anteriores. En ese fragmento que digo corto, que es el que hace que la proteína se pegue a una célula, tiene 11 cambios. Hasta ahora veíamos 5, 6 en las peores. Esta tiene 11, así que ya de por sí estás duplicando la cantidad de anticuerpos que van a dejar de funcionar. Pero son 11 cambios en 250. Así sí. Que todavía hay que tener esa referencia, ese marco indicaría que todavía vas a tener un montón de anticuerpos que funcionen. Por eso decía, la inmunidad no es que se va a perder, pero si esta variante se impone, va a bajar un poco, ¿no? Estamos claro. Hablando de 11, del modo que funciona, no es que sea solamente 11 en 250, tenés que pensar que es más o menos un 5% de la proteína que está ahora, los anticuerpos que se pegan a esa proteína, hay por lo menos un 5% menos que se van a pegar, si no, posiblemente más. Esto depende también de la complejidad de la proteína, la conformación tridimensional de la proteína, pero necesariamente va a bajar un poco la inmunidad. Así que, en cuanto al refuerzo, una tercera dosis, mira, si esta variante se llegara a predominar en todo el mundo, ¿no? Ahora se está hablando que podría ser increíble más contagiosa que Delta. Me suena difícil de creer, porque Delta ya es muy contagiosa. Pero si ocurriera así, bueno, entonces lo que necesitaremos es que la tercera, cuarta dosis sea de una vacuna ya preparada para esta variante en particular. La gran noticia en todo caso de todo esto es que lo que aprendimos de vacunas y lo que aprendimos de el desarrollo de vacunas y la producción de vacunas haría muy simple cambiar una nueva dosis dentro de 6 meses, todos vacunados contra esta nueva variante. Sería muy fácil de hacerlo en 4 a 6 meses. Pero de ahí viene la producción de nuevo. En este momento en el mundo, en la Argentina en particular, hay abundancia de vacunas. Sobran vacunas. Excelente, ¿no? Ahora, si cambiamos la vacuna, hay que volver a producirla para todo el mundo. Eso va a llevar tiempo. Lo bueno sería que ya se pudiera hacer en la Argentina, que en estos momentos está la tecnología para hacer, se transfirió la tecnología para hacer la de Sputnik, la de AstraZeneca y la de Sinopharm. Así que, bueno, eso dentro de todo, dentro de todo lo que podría salir horrible, creo que no va a ser horrible porque tenemos modos de hacer funcionar la cosa aún con estos cambios. Lo que no quita que si la variante esta ingresa, no vuelva la necesidad de hacer ciertas restricciones en aeropuertos y la entrada al país, y después restricciones, si ya entró en la comunidad, restricciones de vuelta de comunicación entre individuos, ¿no? Exactamente.
Resnick, buenas tardes, Gypsy Lavin, los saluda desde Radio Nacional Neuquén, ¿cómo le va?
Hola, Gypsy, ¿qué tal?
Pensaba en lo importante y en lo buena que ha sido la campaña, o que viene siendo, mejor dicho, la campaña de vacunación aquí en nuestro país, que sigue habiendo ciudadanos que aún descreen de los beneficios de vacunarnos o que se oponen a esta vacunación. Y teniendo en cuenta estas nuevas variantes de las que estábamos hablando y que el problema en Europa o en otros países son justamente los no vacunados, ¿cómo considera usted que deberíamos trabajar desde los medios de comunicación, desde el sistema de salud, desde el poder político para de algún modo convencer a estas personas para que también se vacunen?
Sí, sería lo ideal. Creo que estamos en una situación en la cual lo ideal es completar lo mejor posible el proceso de vacunación. Si llegamos a un 90, 95% de gente inmunizada, también hay que tener en cuenta que en la Argentina circuló mucho el virus, con lo cual hay mucha gente inmunizada naturalmente. Si combinamos eso con más vacunas, mejor. En el mundo, uno de los problemas fundamentales es que la población no vacunada es predominantemente chicos. Creo que la Argentina hizo muy bien en cuanto a la vacunación de chicos. Creo que el papel de los medios es fundamental. En la Argentina hay una desgracia y una suerte, lo que yo observo, ¿no? Ha habido una... Hay muy poco antivacuna cultural en la Argentina, muy poco. Así que eso es una gran noticia. Hubo demasiado antivacuna político. Hubo mucha campaña de desánimo y desconfianza con fines políticos, sobre todo últimamente con la vacuna pediátrica. Por suerte, de vuelta a la Argentina y su cultura de vacunación hace que igual el porcentaje de chicos vacunados ha sido impresionante, excelente, pero no completo. Así que a mí me gustaría que los medios cumplieran un rol más fuerte en eso, en asegurar que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces. Estas vacunas, digamos las 5 o 6 más usadas, han sido usadas en 6.000 millones de personas en el mundo ya. No hay en la historia de la medicina un medicamento vacuna, más seguro en la historia de la medicina, realmente. No hay ningún medicamento que se haya aplicado a 6.000 millones de personas en el mundo con tan poquísimos casos de problemas secundarios por las vacunas. En el caso de la vacuna pediátrica es igual. Ahora ya en la Argentina están los datos de haber vacunado a casi 3 millones de chicos sin, no le, obviamente por cómo está la situación, si hubiera habido problemas estarían amplificados grandemente en los medios. No ocurrió así porque sabíamos que la vacuna y la vacuna usada pediátrica es de una seguridad excelente, así que me gustaría que se empujara aún más a llegar al máximo posible de vacunación, de inmunidad en la comunidad, porque eso va a permitir que para cuando vuelva el invierno el año que viene, porque ahora en verano las cosas son un poquito mejor, la gente no se junta tanto en espacios cerrados, pero para cuando vuelva el frío, por ahí ustedes en el sur vuelve antes, con lo cual cuanto más esté la gente vacunada, menos va a circular el virus y posiblemente la Argentina evite una cosa como lo que se ve ahora en Europa Central.
Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca, un placer, un gusto realmente, muchas gracias.
Igualmente, hola Silvia.
Quería consultarle respecto de algo que usted mencionó hace poquito más de un mes, cuando decía que estamos ante lo que sería el final de la pandemia tal como la conocimos y como la conocemos hasta ahora, ¿no? Y tomando esto en cuenta que acaba de mencionar las diferencias estacionales, vamos a tener o empezar a tener un mayor movimiento aquí, ya con el advenimiento de las fiestas, las vacaciones de verano y demás, y empezar a prepararnos para lo que va a ser el próximo invierno, ¿no? Empezar a pensar en que la vacuna de COVID que ya tenemos, o contra el COVID que ya tenemos encima, va a pasar a ser como parte de nuestro calendario y la vamos a tener que tener en cuenta como, como la de la gripe. Va a ser la manera de decir, bueno, ¿de quién más convivimos con el COVID? ¿Le tenemos que perder el miedo, pero no el respeto?
Exactamente, yo creo que cuando me refería al fin de la pandemia tal cual la conocimos, me refería a esto. Con las vacunas logramos que logramos evitar el gran miedo, la mortalidad, eso es lo fundamental, ¿no? Después de todo, si las infecciones resultan en un resfrío de 2-3 días, nos la bancamos todos perfectamente, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que se ve un poco en Europa, a pesar de la gigantesca ola de infecciones en Alemania, no se ve un gigantesco ingreso a hospitales, aunque sí suben necesariamente. Así que yo creo que sí que es el futuro. En cuanto a si va a la vacuna, va a ser parte del calendario anual, va a depender de cuánto dure la inmunidad de las vacunas. Por hoy sí, vamos a seguir vacunándonos hasta acabar con el virus. Hay que tener en cuenta que el problema acá es, las vacunas son excelentes, pero el virus sigue estando en todos lados. Cuando históricamente cuando nos vacunamos de chicos, para todo lo que nos vacunamos, estamos protegidos, pero nunca salís a la calle y te cruzas con el virus. Es realmente rarísimo que te cruces con el virus de la varicela hoy en día, ni que hablar el polio que esencialmente está erradicado. Igual nos vacunamos, porque bueno, mejor estar seguros. La diferencia con el virus actual es las vacunas son mejores que la mayoría de las vacunas que nos pusimos en todas nuestras vidas, pero salís a la calle y las chances de que alguien con el que te cruzás tenga el virus son altas todavía. Aún siendo tan bajas como están siendo ahora en la Argentina, sigue siendo muchísimo más alto que con cualquier otro de los virus con los que, para los cuales te vacunaste. Así que yo no sé si por ahí en 2-3 años, cuando el virus ya circule muchísimo menos gracias a las vacunas, posiblemente no nos tengamos que vacunar todos los años, posiblemente nos dejemos de vacunar. Eso va a depender mucho de vuelta de la circulación del virus y en la medida que bajemos la enfermedad a una molestia tipo resfrío, creo que nos vamos a dejar de vacunar. Ahora, obviamente, si hasta vacunándonos todos los años vamos a evitar el resfrío, también vale la pena, ¿no? Obviamente, de vuelta, las vacunas son extremadamente seguras. Un pinchazo al año para evitar 5 o 6 resfríos durante el año, yo me la pongo sin problema.
Ernesto, buenas tardes. Jimena desde Zapala, Neuquén, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Preguntarle respecto de cómo sería quizás la respuesta inmune de aquellas personas que ya transitaron el COVID y que también, bueno, tienen el cronograma de vacunación completo y las dosis correspondientes, digamos, frente a estas nuevas variantes, ¿no? ¿Cómo responde el sistema inmune? Obviamente teniendo en cuenta que cada persona tiene un organismo distinto, ¿no? Pero luego de haber transitado la enfermedad y teniendo quizás el cronograma de vacunas, responde de otra manera.
Sí, hola Jimena. La gente, lo que sabemos es que la gente infectada en algún momento, más infectada con el virus natural, más vacunación, tiene quizás la mejor defensa posible. Es una diversidad de respuesta inmune que incluye la vacuna, produce, lo que decía al comienzo, muchos anticuerpos contra esta proteína fundamental. La infección natural produce inmunidad contra todos los componentes del virus. La combinación es muy buena. ¿Qué es lo que va a pasar con nuevas variantes o con el mismo virus? Ya tenés el sistema inmune preparado en gran medida. El virus puede cambiar un poco, pero no puede cambiar 100% el virus, no puede cambiar ni un 30%, porque el virus, muchos cambios terminan matando al virus mismo. O sea, el virus tiene una función biológica precisa, que es entrar a una célula y después producir todo lo que produce para reproducirse. Si produce muchos cambios, se acaba el virus. Con lo cual hay un límite, es discutible, pero hay un límite en cuánto puede cambiar el virus. Sea como sea, hoy en día ya tenés inmunidad para cualquier variación de este virus. Es posible que, si le escapa mucho, si el virus cambia mucho, no sea suficiente. Ahí es cuando van a aparecer nuevas vacunas para las nuevas variantes. Yo creo que inevitablemente, en algunos años, seguramente nos terminará. Recién decía, no sé si nos vamos a vacunar todos los años o cada 3-4 años. Seguramente de aquí a 4 años, en algún momento tendremos algún refuerzo con alguna de las nuevas variaciones del virus. Yo diría que casi seguramente haremos algo así. Pero igual, hoy por hoy ya tenemos bastante inmunidad para lo que el virus nos tire en los próximos años, seguramente.
Doctor, me permiten acá mis compañeros y agradezco la gentileza y la atención. Una consulta más. Hasta ahora venimos hablando de las vacunas, de vencer al COVID, de salir adelante y dejar atrás toda esta grandísima pesadilla mundial. Quería saber qué es lo que saben ustedes, los científicos, de este sitio o de este grupo que en Países Bajos está fabricando kits con virus, por un lado, envasados, por otro, con el antígeno, para que la gente se autocontagie, ¿no? Y de esta manera decir, no me quiero vacunar, ya lo tuve, denme el pasaporte y puedo circular libremente, ¿no? Una locura total, pero que lamentablemente el ingenio en este caso puesto al servicio del mal y no del bien.
Sí, la verdad, leí la noticia, me parece la cosa más estúpida del mundo, ¿no? Evitar un contagio, evitar inmunidad por vacuna y preferir la incerteza de la enfermedad natural, parece la estupidez más grande que uno pueda hacer. Leí por algún lado de que por ahí no sería del todo cierto que es así, de todas maneras tiene que ser ilegal, no es posible que sea legal en ningún país poner en una botellita el virus. Primero que además, producir el virus para hacer eso requiere de una capacidad de producción. No se puede hacer en el garage de la casa de uno eso. Hay que tener un bioreactor. O sea, si eso está ocurriendo, es con la complicidad de laboratorios o de alguien un poco grosso. Es ilegal, es estúpido. Espero que no sea cierto, honestamente, porque es de una estupidez galopante.
Bien. Ernesto, para finalizar, bueno, tenemos muchas preguntas porque siempre surge, hay tanta carga de información, ¿no? Y estaba pensando, cuando decimos salud, que alguien estornuda, decimos salud, evidentemente en alguna época resfriarse te costaba la vida o por lo menos te la complicaba. Ahora surgen variantes nuevas, como pasa con la gripe, que todos los años hay una vacuna nueva para la gripe, para nuevas cepas, etcétera, etcétera. Ahora, hablabas de la inmunidad, y lo que tratamos de evitar es fundamentalmente la muerte y los casos graves que dejan secuelas, como ocurrió acá, que es conocido lo del Kun Agüero, que aparentemente tuvo secuelas graves. La pregunta es, con estas vacunas que tenemos, cuando hablamos de la inmunidad, ¿estamos hablando de bajar la posibilidad de tener casos graves o vamos a necesitar una vacuna para evitar, no digo ya no contagiarnos, sino no morirnos cuando nos contagiamos? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, lo notable de estas vacunas y comparado con las vacunas de la gripe, que comparado con estas son muy malas. En parte porque el virus de la gripe cambia muchísimo más que este virus, y en parte porque, bueno, fueron desarrolladas así, no se puso nunca demasiado empeño en una vacuna mejor, porque, bueno, normalmente creemos, bueno, una gripe me pasa unos días en casa y ya está, y en general es así, ¿no? Me perdí un poco la pregunta, pero...
Digo, si frente a estas variantes que aparecen, como esta que aparece en Sudáfrica y que ya aparentemente llegó a Europa, al bajar las posibilidades que tienen las vacunas, hay laboratorios que dicen que no, la nuestra la va a cubrir, como Sputnik, por ejemplo, es probable que, como seguimos teniendo algún anticuerpo dando vueltas por el cuerpo, lo que nos vacunamos, digo, que venga estas variantes, pero que finalmente nos podamos contagiar, que incluso circule, pero que termine por no matarnos o no enfermarnos gravemente. Es ahí
la duda. Mira, lo notable de estas vacunas, y a eso iba cuando me perdí un poco, lo notable de estas vacunas es, si vos ves los datos de... cuando nos dieron los datos de eficacia de las vacunas, que todos comparábamos, 95, 94, 90, eso es para la infección con síntomas. En cuanto a la efectividad de las vacunas para hospitalización y muertes, de todas es altísima. Ayer comentaba sobre un estudio que se publicó ayer en Hungría. Hungría, como Argentina, pero un poco mejor, digamos, tuvo esta particularidad. En Hungría se usaron las 5 vacunas principales, ¿no? AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik y Sinopharm. Las 5. Y las 5 al mismo tiempo, casi en cantidades similares. En la Argentina también están las 5, pero fue a distintos tiempos. Los datos sobre 4 millones de personas vacunadas en Hungría son que todas las vacunas tienen de 90% a más de eficacia en prevenir hospitalizaciones. Eso es notable, ¿no? La vacuna Sputnik fue la que quedó primera con 98, o sea, casi imposible que termines en el hospital. Obviamente uno sabe que no es imposible, y además sabe que estos son datos de 4 millones de personas. Cuando lo llevas a 1.000 millones de personas, son un montón los que terminan en el hospital igual. Pero lo que esto indica es que la inmunidad que producen estas vacunas es duradera y es muy buena, es mucho más que simplemente la inmunidad en cuanto a que no te contagies el virus. Lo que hoy sabemos es que con todas estas vacunas, y de vuelta vuelvo al ejemplo de que con esta pandemia en estos momentos el virus salís a la calle y está, con las vacunas el virus te va a entrar, va a estar en la nariz, va a estar en la boca, pero lo fundamental es que con la inmunidad vas a lograr que no progrese a más que eso. El problema fundamental de esta enfermedad es cuando el virus es tanta cantidad en la nariz, en las vías respiratorias superiores, que termina yendo al pulmón, a los pulmones, y una vez que está ahí, bueno, empieza todo el problema de la mayor severidad de la infección. Con estas vacunas eso no está ocurriendo, lo cual es espectacular, ¿no? Es notable, así que en ese sentido estamos bastante tranquilos. Las nuevas variantes, de vuelta, ¿van a cambiar algo de eso? Y es posible, por lo menos que achiquen un poco ese número. Ahora, si del 98% de efectividad para no terminar en el hospital pasás al 90% o al 80%, sigue siendo excelente igual. Pero sí, Obviamente queremos lo mejor, por eso nos vamos a seguir vacunando, por eso ahora te están ofreciendo la tercera dosis, para evitar ese pedacito que no queremos de extra inseguridad en cuanto a lo que haga el virus.
Bien, y ya te vamos a liberar, Ernesto, agradeciéndote mucho, pero tengo una pregunta que me la puedes responder vos nada más. Con estas, las vacunas que se han inventado, estas que han descubierto de ARN, creo entender de toda la carga de información que es una vacuna que funciona casi como un vector, que se le cambia determinadas cosas y se puede utilizar para un amplio espectro de enfermedades. Es probable que hay virus, por ejemplo, aquí en la región cordillerana tenemos el hantavirus, por ejemplo, que se pueda utilizar estas mismas plataformas científicas o de descubrimientos para otros virus que están circulando y que se puedan utilizar, las de ARN o alguna de estas que se han inventado ahora.
Sí, las de ARN y adenovirus son muy parecidas, las dos son simplemente el material genético del virus, así que sí, efectivamente en estos momentos hay, diría que casi que en el mundo, montones de emprendimientos, tanto comerciales, en empresas como académicos, de usar la experiencia que tuvimos acá con esto. Recordemos una cosa, estas vacunas eran nuevas, relativamente nuevas. La investigación se hizo durante los últimos 20 años, pero nunca se usaron. Ahora se usaron, había una cierta incerteza, cuando no sabíamos si iba a producir efectos secundarios malos una vacuna de ARN o la de adenovirus. Sin embargo, no ocurrió, entonces ahora tenemos una plataforma fácil, muy fácil de adaptar a cualquier otro patógeno, y seguras, porque la seguridad del adenovirus o del empaquetamiento que se hace para las vacunas de ARN, ese va a ser el mismo para cualquier vacuna. Así que de ahora en más hay un montón de emprendimientos y yo creo que esto va a ser una explosión de vacunas nuevas para montones de enfermedades, dengue, hantavirus, en el mundo, para todo. De hecho, la vacuna más elusiva de la historia es la del HIV, que bueno, el SIDA es una enfermedad precisamente del sistema inmune, se ha hecho muy muy difícil producir una vacuna. Con estas nuevas tecnologías ya se están tratando de adaptar a todas esas otras enfermedades. Creo que es quizás la urgencia, la emergencia de esta pandemia ha avanzado la ciencia de las vacunas en un año, lo que seguramente no avanzó en 20 años. Así que sí, yo estoy seguro que se va a ver muchísimo de adaptación de estas plataformas de vacunas a otras enfermedades.
Vamos todavía. Ernesto, muchas gracias por estos minutos, por este tiempo. Te dejamos seguir trabajando y el agradecimiento de todas las radios que integramos Punto Sur. Un abrazo enorme a la distancia.
Un abrazo grande y siempre un placer hablar con ustedes. Gracias a ustedes.